Pues seguimos, este 10 de marzo y ahora ya llegando al tiempo de tertulia. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Aaron Afonso, a la izquierda de la izquierda, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Arcó, muy buenos días.
Buenos días.
A mi izquierda de mi izquierda.
A mi izquierda, a la izquierda de la izquierda.
Perdona, pero lo tienes a tu derecha.
Pero allí,
vale. Es que es cuestión de mirar de frente.
La camarita que está allí puesta lo está viendo a la izquierda.
No, es cuestión de cómo lo miras, si es de frente o de lado.
Claro, depende de todo.
Ya nuestra realidad ya no es aquí, sino de la que nos ven a través de las redes.
Okay. Es verdad.
¿Y ustedes creen que todavía queda algo de la izquierda y de la derecha que conocíamos convencionalmente? Esto ya no se debe definir así, de izquierda y de derecha.
No.
Desde hace muchos años, por lo menos en mi partido, lo que hemos hablado siempre es de la socialdemocracia. Es verdad que desde el punto de vista de los eslóganes políticos, pues evidentemente con lo que pasó en mi partido, con la llegada de Podemos y con lo que se trasladaba por Podemos en su día, una forma de mantenernos, a diferencia de lo que pasaron con otros partidos que representaban a la socialdemocracia en Europa, que se vieron absorbidos por la crisis principalmente del 2008-2009, ese movimiento a finales de la década del 10, o sea, en el 17-18, hizo que mantuviéramos un nicho de votos y recuperáramos votos de lo que podía ser nuestra izquierda. Siempre lo he dicho, sacrificando un voto importante de centro que mayoritariamente nos habían dado mayorías más amplias al Partido Socialista en este país. Tanto tiene siempre sus pros y sus contras en función de las políticas que trasladas y los mensajes que das. Es verdad que utilizamos mucho izquierda y derecha en el debate recurrente político, pero yo al final siempre soy más partidario de defender cuáles son las propuestas, y yo creo evidentemente en la cohesión social, en la redistribución de la riqueza, para que todo el mundo, con independencia del seno de la familia en el que nazca, tenga las mismas oportunidades. Y para ahí tenemos que estar las administraciones públicas con las políticas que desarrollamos.
Yo creo que todo está cambiando radicalmente, además de forma irreversible. La izquierda a la derecha nace en la monarquía absolutista en Francia. Uh-huh. Aquí los de mi izquierda.
O sea, de izquierda o la derecha.
Aquí los de mi derecha.
Es una monarquía absolutista. Sí. Quiere decir, de ahí nace. ¿Qué le ocurrió? Que donde dijo. ¿Quién era el rey? Bueno, el rey francés.
Luis XIV
o XV, que fue una masacre lo que hacía allí, un dictador. Dijo aquí la izquierda y la derecha. Coincidió que lo que estaba en la izquierda se identificaba con lo que hoy se llama izquierda. Con lo cual, yo creo que la ideología es importante, yo creo en ella, pero no soluciona ningún tema. Es una forma de definirse. Yo me defino liberal. Como tal, la ideología no resuelve los problemas de los ciudadanos. Por eso los ciudadanos pasan.
¿Etiquetas pueden definirse las ideologías como unas etiquetas?
Sí, yo creo que es una etiqueta, así lo siento. Pero es que ahora que todo es volátil, es evidente que el orden internacional ya no existe ni para Europa, ya se cuestiona que hay que hacer otro orden distinto, que la ONU no vale para nada como tal, como organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial. No resuelve ningún problema, veto, no veto, ninguno. Y que esto se está reinventando. Y dicho todo esto, ahora lo que hay es una realidad que antes dijiste tú, Aarón, sin querer, lo que hay es una realidad digital. Esa es la realidad. Lo que tenemos hoy es un perfil digital todos, de una manera o de otra. Y la única forma de beberse, de informarse, mayoritariamente va a ser por aquí. Incluido esta radio, es digital. Que se oía en las redes. Con lo cual, yo creo que es un cambio tan radical que no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Y además a cada minuto.
Ahora mismo estamos en una izquierda y derecha según me interese.
Sí, pero
se utiliza mucho por el interés, y a la izquierda le interesa hablar de la extrema derecha, a la extrema derecha le interesa hablar, y todo es de forma peyorativa. Yo creo que no existe, hace ya mucho tiempo dejó de existir la derecha como tal, la izquierda como tal, sobre todo si lo reflejas en personas, tú empiezas a mirar.
Perdona que te interrumpa una cosa, lo quiero comentar. ¿Saben cómo ha llamado Abascal a Federico Jiménez Los Santos? Federico Jiménez Los Siento.
Sí, bueno.
¿Hay algo más afín que Los Santos y Abascal?
No hay ninguno.
Pues se han convertido en enemigos íntimos. Me enteré anoche, son enemigos íntimos.
No, son unos enemigos naturales.
Ya no hay interés.
Pues es que más lo que dice él, decir que. ¿Quién está a la izquierda y quién está a la derecha?
Oiga, Vidal Cuadra.
Si la derecha y la izquierda es lo que yo vi este domingo en el Día de la Mujer, donde he sentido la mayor vergüenza.
¿En el puerto o en Santa Cruz?
No, en todos sitios. Es decir, ¿cómo se ha politizado más que nunca un día? pero totalmente politizado. Y no miro a nadie, es decir, todo el mundo ha querido coger su poquito de yo soy el principal. Y luego una aberración de hombres y mujeres insultándose en todos sitios, en todos sitios. Es que yo decía, bueno, es en
sobre
la
todo península. En las redes. Sobre todo en las redes.
Claro, es que voy a eso. Ya no solo es, pues tú puedes ver, yo la manifestación que vi de, o el paseo que vi de Santa Cruz lo vi normal. No hubo mayor problema.
Y bastante gente.
Claro, pero es que no voy ahí. Sí, claro, si eso lo comparo con lo que vi en Madrid, que en Madrid fue una cosa brutal, pero de cosas, un loco chillando como una cabra, una mujer sacándose
de hecho, los medios de comunicación normales, convencionales, se han hecho poco eco de lo que pasó el domingo en las manifestaciones y se conoce por las redes. Claro, porque los medios de comunicación convencionales yo creo que han...
Quería terminar ahí. ¿No? Es que el problema es que la de Santa Cruz, que estuvo de una forma correcta y normal, si vas a las redes... lo que lees de gente normal y corriente, se te ponen los pelos de punta. Si ese es el pensamiento de los de la derecha contra los de la izquierda, de los de la izquierda contra los de la derecha, a mí se me ponen los pelos de punta y yo digo, paren esto que yo me bajo. Yo me quedo aquí en una esquina porque no me siento...
¿No escucharon a la directora insular de Igualdad el jueves aquí, no? Que estuvo sentada aquí. Me gustó Patricia León. No la conocía, tiene un discurso claro.
Yo creo que Patricia siempre ha sido una mujer muy...
Suma, en el sentido de que quiere más gente defendiendo la igualdad real. Quiere más gente, no quiere enfrentamiento,
Es que la igualdad no se...
El feminismo no es propiedad de nadie.
Pero es que además el feminismo no es lo que vimos en la tele el domingo. Eso no es feminismo. Es como para los gays el Día del Orgullo y las carrozas y todo. Si el gay no se siente... El realmente gay, al que le gusta la fiesta, sea gay, sea hetero, no. Sea lo que sea. Pero
el Día del Orgullo hay mucha gente que no es gay.
Se pasa muy bien. Hay mucho no gay subido en la carroza.
Claro, y se lo pasa
y
muy
hay
bien.
Mucho gay en su casa que dice, yo no quiero participar en esto.
Sobre izquierda y derecha, yo solo quería decir que, bueno, es posible que todavía haya gente que se mantenga ahí. Pero yo creo que la diferenciación más clara es los
perdona,
que...
Perdona, yo siempre interrumpiendo, perdona, pero ¿viste a Évole el domingo con una artista, una...
Maravillosa.
¿La viste?
Me encantó, me quedé enganchado.
¿Cómo se llama la actriz?
Lola Padrón. Lola no.
Lola Herrera.
Lola Herrera.
¿Qué estarías tú pensando?
Compararlo con Lola Herrera es ponerla al sumo, porque yo creo que es una actriz...
¿No la vieron? Pues dijo una frase que a mí me llamó la atención, pues yo considero que Lola Herrera es muy inteligente, una persona muy luchadora, una persona que ha vivido en distintas épocas de la vida, y dijo una cosa que a mí me llamó la atención.
Tiene 92 años.
Que solamente va a votar al PSOE. Que ella es del PSOE y que se siente identificada con el PSOE y que otras opciones políticas no la llenan. Entonces, bueno, que aunque se equivoque, ella va a seguir votando al PSOE.
Lo que te
y
quería
me
llamó decir,
atención porque yo digo, yo eso, para una persona tan inteligente como Lola Herrera...
Bueno, es una forma de... A esa edad que tiene, está liberada de cualquier tipo de tapujo. Ella como, lo piensa y lo dice.
Lo dijo, sí.
Bueno, lo que quería decir...
Para terminar
sobre el tema de izquierda y derecha, que hoy realmente la diferenciación no es izquierda y derecha, sino la gente que no llega a final de mes y los que van muy sobrados. Y ahí está la gran diferencia.
Y los que llegan raspados.
Ahí está la gran diferencia de la sociedad.
Pero es que hay gente de izquierda que va muy sobrado y hay gente de derecha que no llega a final de mes. Es decir, bueno, eso que antes parecía.
Pero la mayoría de la gente de izquierda quiere que esa gente que no llega llegue a sus niveles también.
Eso era lo que vivimos más o menos bien.
Queremos que esa gente llegue a nuestros niveles.
Y el esfuerzo.
Lo de la mayoría.
Aquí no ¿qué hace? ¿Quién hace por salir del agujero? Es que esto es muy complicado.
Bueno,
¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿La ayuda del Estado o el esfuerzo de la persona?
Yo te entiendo que el café para todos a lo mejor no es muy justo.
No es justo.
No es que sea muy justo.
Hay que premiar a toda la gente que se esfuerza día a día para subir más arriba o llegar a eso.
Claro, pero que eso no lo hace solo la izquierda, eso también lo hace la derecha.
La vida
es propiedad de nadie.
La vida es injusta. La vida es injusta. Porque no somos iguales al nacer. No somos unos altos, bajos, gorditos, enfermos, enfermedad rara. No somos iguales. Luego, pretender igualar algo que es desigual es dificilísimo. Lo que tenemos que ser iguales es los derechos.
Y obligaciones.
Y obligaciones, sin duda. No hay derechos sin obligaciones. Y no hay obligaciones sin derechos. Por eso el feminismo, que esto es una sociedad machista total, lo ha sido sistemáticamente. Y yo que tengo mucha juventud acumulada, fui educado por mujeres mayoritariamente de concepto machista, no habían vivido otra cosa y no había ningún problema en ese sentido. Hay que luchar contra esas cosas en la igualdad. Pero la igualdad no está en las pancartas, no está en las manifestaciones. La igualdad está en las leyes, en el comportamiento, en la actitud, en la paternidad, en la maternidad. No las leyes. Las leyes son papeles que habrá que cumplir. Y si no se cumplen,
hay que cumplir.
Mira, sí, en una de las manifestaciones vi a una señora ya de mucha edad que iba con una pancarta y otra iba con un altavoz. Y la frase a mí me quedó marcada: Manolo, hoy la cena te la haces solo. Si ese es el eslogan de la feminidad,
no.
Si eso es el derecho, es decir, mi defensa de lo femenino es que Manolo esta noche la cena se la haga solo.
¿Cuántos años tiene la camiseta? Igual que era muy bien.
Ya no solo porque
sea de los 70, de los 80, sí, está bien.
Pero sabes, ese dicho liga con el tema de que a día de hoy muchos hombres no se involucran en las tareas del hogar. Seguimos muchos hombres en las tareas del hogar.
Perdón, perdón. ¿Tú conoces a muchos?
No, es que...
¿Que no se involucren en las tareas del hogar? No, ¿tú conoces a muchos?
A ver, los hay, los...
Yo me involucro desde hace muchos años, o sea que...
Sí, pero es que no es yo es lo mismo que Diego. Yo no creo que sea la palabra muchos ni, como dijiste antes, la mayoría. Todo ha cambiado.
Eso está superado.
Sí, está muy superado. Y yo creo que en todas las casas hay hombres que desde por la mañana hacen su tarea. Yo me levanté esta mañana y antes de salir mi cama quedó hecha, mi habitación recogida, la ropa en la azotea para poner la lavadora.
Eso ya no se identifica como tarea propia de la feminidad.
Pero yo creo que al final días como el 8 de marzo son importantes, no porque se celebre el Día Internacional de la Mujer, sino porque son días para reivindicar. Y como decía Antonio, pueden plantearse leyes, pueden plantearse cuál es nuestra sociedad desde el punto de vista de muy predominante el patriarcado. Pero más allá de la situación personal que vivimos nosotros, tenemos datos objetivos que vienen a determinar que todavía hay que dar pasos importantes para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres en esos derechos. Porque tú bien decías, ahora mismo nosotros, todos los que estamos aquí, colaboramos en las tareas del hogar. Sí. Por distintas razones, sí, pero cuando hay problemas derivados de cuando hay que cuidar a un familiar, cuando por razones de conciliación alguno de los dos que formen parte de una pareja heterosexual tienen que dejar de trabajar o trabajar a tiempo parcial, los datos nos dicen que un porcentaje muy elevado de los trabajadores a tiempo parcial son más mujeres que hombres. Desde el punto de vista del cuidado de las mujeres, del cuidado de los familiares, a personas mayores, el porcentaje más elevado también es de mujeres, con estamos feminizando determinados empleos que ellas, de manera justa, y todos aquellos que creemos en esa justicia también defendemos. Siendo hombre, hay que trabajar para avanzar.
Yo pregunto, me levanto la mano a mí mismo porque quiero preguntarme, ¿y qué necesidad tenemos de obligar a que todo sea 50-50? Porque tenemos que tener 50% de conductores de guagua, 50% de jueces, 50% de que cuidan a los mayores, 50% de los que cuidan a los niños.
Porque no queremos que las cosas fluyan, que
la gente haga lo que debe hacer. Es que en una pareja, a veces, yo estoy pensando, y por eso he interrumpido, en parejas que conozco, donde desde la libertad, cada uno hace lo que le parece.
Pero el tema...
Entonces
el tema,
no son estadísticamente correctos.
El tema no es que haya...
En la mayoría, son extraños. Llama la atención porque me he acordado de ello cuando estaba hablando, pero son ejercen su libertad ejerce su libertad de decidir quién hace una cosa que puede ser propio de un hombre y lo hace la mujer, y quién hace la otra que puede ser tareas propias. Yo lo que quiero reflexionar es, ¿por qué no dejamos que las cosas fluyan y que cada pareja desarrolle su libertad?
Sin estereotipos,
sin decir, tenemos que llegar al 50% para que sea una sociedad justa.
No.
Como dice el doctor Alarcón, la justicia.
La cosa no va por
y la
ahí.
Democracia no es, la verdad no es democrática.
El caso es que no haya un 50 o un 50, sino que la gente que quiere hacer algo no tenga impedimentos que se lo impida hacer.
Yo creo que de esta manera, sí.
¿Quién obliga a cuidar a una persona mayor hoy en esta sociedad?
La ausencia de que nadie lo cuide.
Si es que hay mucha gente que no cuida.
La ausencia de que nadie lo cuide.
Y la conciencia.
No. Y la educación que hemos recibido. Claro. Es decir, Antonio ponía el ejemplo.
Eso es clave, la educación es clave.
Fue criado por mujeres, pero con una percepción del patriarcado que regía, evidentemente, con el que fueron educados. Sin duda.
Felices.
Eso no lo cuestionamos, pero al final la educación determina que cuando tú estás en pareja, has sido educada, una mujer ha sido educada para ocuparse de las cosas de la casa, para ocuparse de sus mayores. Tiene una
conciencia social que la lleva en muchos casos a dejar su empleo para ocuparse de sus padres, ocuparse de sus tíos, ocuparse de sus suegros. No. Y esa conciencia, a lo mejor, los hombres, como no hemos sido educados en esos términos, y yo ahora evidentemente trabajo con la pequeña porción que me toca para que mis hijos, no haya ninguna diferencia entre mi hijo y mi hija desde el punto de vista de cómo los educo, y por tanto que cuando ellos lleguen a esa circunstancia, cualquiera de los dos pueda ocuparse de salir a trabajar en un taller, ya sea él o ella, o quedarse en casa limpiándole el culo a sus padres o a sus abuelos si es necesario, ¿no?
¿Sabe qué pasa? No hagamos iguales los desiguales. Hagamos justo a la justicia, no iguales a los desiguales. El hombre y la mujer son fisiológicamente distintos y no lo hagamos iguales, porque es falso. Por eso lo de 50 es falso. Tú tienes XX en los cromosomas y la mujer tiene XY. Fíjate tú si somos diferentes solamente en la concepción. La mujer es genéticamente pura, impura.
O sea, cuidado.
No, quiero decir, vamos a ver.
Cuidado.
No, cuando digo impura, digo genéticamente, material genético. ¿No?
Fabrican más cosas que los hombres, ¿no? Las mujeres no fabrican hormonas que los hombres
no
fabrican.
No, claro, sí, yo iba por esa discusión. Primero no hagamos iguales a los desiguales. ¿Y dónde está eso? Hagamos justos. La mujer tiene dos hormonas fundamentales, aparte de ser genéticamente distintas, totalmente distintas, por eso somos hombres y mujeres, por eso la especie se perpetúa, si no, no se podía perpetuar la especie. No se... Y después tenemos producto de ese XY o XX, la mujer es XX, es pura, y el hombre es XY. ¿Por qué es XY? Bueno, no voy a discutir yo la esencia del hombre, a ver si quieren un día lo hablamos. Y ya está, esto, luego es distinto sistemáticamente. Las hormonas que tienen las mujeres, que son dos fundamentales, el estrógeno y la progesterona, la hacen mujer.
¿Y los hombres no la generamos?
Sí, muy poco. Es que la gente lo tenía. Por cierto, yo he ido a todo lo que significa fomento de la igualdad del hombre y mujer. En el Parlamento, el único hombre era yo.
Te vi en la foto.
Y no invitaron a ninguno. Yo le decía a mis compañeras, ¿y por qué no invitan en esta mesa cuatro hombres para hablar en conjunto? Porque el problema de la desigualdad no se resuelve por un solo lado.
Claro. Bueno, se lo han criticado desde el PSOE, ¿no? Se lo han criticado esa foto desde el PSOE, ¿no? Ese acto en sí de que se hizo en el Parlamento.
No, bueno, es que ahí hubo gente que intentó utilizar el foro, que no tenía que ver con los políticos, ¿eh? El foro allí para decir que las Kelly, no sé cuál. Bueno,
se lió un poquito,
pero yo por la tarde hubo entrega de los premios de los hombres, de las mujeres, ¿cómo se llama? De esta que dirige
más mujeres.
Un acto, una monada, hombre, 10.
Yo fui
pero no te vi.
No, esta vez no.
Ah, bueno, yo fui.
Creo que fui siendo concejal,
yo fui encantado. Yo también. Porque si no vamos, ¿de qué hablamos? Es que vale más el premio sin que no esté ningún hombre. Pero después, las hormonas, y esto tiene que ver mucho con lo que está diciendo Aarón, las hormonas condicionan tu carácter obligatoriamente. Es distinto. Y el factor de cuidado, que es más femenino, no porque es machista la sociedad, pero es también condicionado por el concepto que uno tiene de... en los cuidados.
Y la antropología también tiene algo que ver, ¿no?
Todo esto es antropología pura, claro, porque al final es eso.
De todas formas,
y eso es importante, ¿eh?
Hablando del 50-50, la ley del 50-50 que nace para defender a la mujer o para potenciar a la mujer es lo más injusto que existe.
Ya, bueno, es que además,
porque
no se basa
a pesar de querer beneficiar, hay muchas veces que es injusto. Y yo siempre pongo el ejemplo de Garachico en el año 2019, aquella candidatura hecha de mujeres que se la tiraron para atrás del Partido Popular.
Y en La Guanche también hubo un problema de mujeres.
Y no la dejaron participar. ¿Por qué? Porque
lo denunciamos al Supremo.
Y se perdió.
Se perdió.
Porque la ley establecía una cosa. ¿Por qué ahora es cremallera? Ahora, si la uno es mujer, me refiero a las candidaturas, la uno es mujer, el dos tiene que ser hombre. ¿Por qué? Si yo soy hombre y somos tres buenos.
Pero cuidado con ese tipo de argumentos que puede pisar sensibilidades, ¿eh?
Claro, lo que no puede.
Yo tengo una opinión que me tengo que reservar porque piso sensibilidades.
Lo que no puede ocurrir.
Y hay que tener cuidado con lo que uno dice.
Diego, yo tengo menos años que tú, pero lo que piso ya es el suelo. Es decir, ya cada uno que entienda lo que quiera entender.
Lo que no tiene mucho sentido.
Cuando hablamos.
Porque no, nadie
es que eso no tiene sentido.
Nadie esperaba que hubiera solo mujeres. ¿Y sabes por qué hubo solamente mujeres? Porque no se presentaron ni hombres a la lista.
¿Y eso está mal? Eso está mal. No, está bien. Perfecto. Hay que forzar a alguien a meterlo y si no se puede presentar una candidatura.
Pero que lo perdimos. Lo perdimos la candidatura.
Pero esas medidas que se han establecido, sobre todo en la ley orgánica del régimen electoral para las formaciones políticas, no están implantadas de la misma manera en el sector privado, en la sociedad en su conjunto. Entonces, como decía, que más allá de las diferencias genéticas que puedan haber entre hombres y mujeres, las políticas son importantes para poder favorecer esa igualdad real, porque hay que recordar que hasta hace menos de 100 años las mujeres no podían votar en este país, hasta hace 50 las mujeres no tenían plenos poderes para poder ir y comprar una casa a su nombre.
Necesitaba pero todo eso está superado. Está superado, no podemos estar permanentemente argumentando eso. Eso está superado. La sociedad actual de este país eso no lo sabe.
No lo sabe, sí lo sabemos mucho, porque al porque al final cuando los derechos están conquistados, para que no hayan retrocesos, es importante saber de dónde venimos. Para no volver a esos tiempos.
Pero ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti si yo como hombre mañana monto una plataforma para limitar el número de mujeres que se presentan a las oposiciones a justicia? Porque hay menos hombres. Bueno, como por ejemplo.
La puedes formar, pero no vale.
No vale para nada, pero sin embargo, sí hay plataformas que se está gestionando dinero público para fomentar la inclusión de las mujeres en el mercado de los técnicos investigadores. Porque hay poca demanda de mujeres tecnológicas.
Pero digo,
y entonces gastamos dinero público para fomentar la vocación. Como si fueran monjas, a ir a investigar y a carreras técnicas. Pero si es que no les gusta, ¿para qué las vamos a obligar?
Pero eso, al final, eso, es la libertad ocurre, de asociación. Igual eso ocurre en
todos sitios. Pero está condicionado.
De lo que llaman los chiringuitos.
¿Dónde hay más mujeres, que hombres? ¿Dónde les apetece estar? A las mujeres hoy, en el siglo XXI, en este país, no sé, en otras partes, están donde quieren estar. Si es más jueza, o más fiscales, o más médicos, o más opositoras, es porque son mejores y están ahí porque quieren estar.
Yo estoy completamente seguro que en el siglo en el que estamos, muy pocas mujeres no llegan a donde quieren estar porque un hombre les cache.
Alguna habrá, pero
pero no es lo mismo. Es decir, yo podía haber hecho el chiste fácil de hasta hace 50 años la mujer en la cocina, y lo bien que vivíamos, dicen algunos, en plan
que bien que vivíamos nosotros los hombres,
claro, en plan
que vivíamos en puta madre.
A ver, yo quiero solo termino rápido. Yo creo que hoy en día el empuje que se le quiere dar a la mujer por muchos argumentos es injusto. Ahora mismo, y me voy al deporte, en todas las modalidades deportivas se está potenciando, en mi mundo que es el arbitraje femenino. Potenciando y empujando el arbitraje femenino. Y al final, cuando potencias y empujas, haces que empujas tanto a las personas, en este caso a mujeres, que la mayoría se quedan en el camino. Porque no le das la libertad de ir paso a paso. No, una mujer tiene que ser árbitro territorial, árbitro regional, árbitro nacional y árbitro internacional. La quiere empujar tan rápido que al final se cae, mientras que al hombre le dejas que vaya en su camino.
Bueno, es que yo creo que una cosa, yo creo que estamos todos de acuerdo que hay una sociedad machista, en principio.
La española.
La española hay en casi todos sitios, incluido, incluido los países avanzados, es conceptualmente machista. Y eso hay que lucharlo. Producto de eso tampoco hay que meter desigualdades o tapar errores porque hay que ser machista. Yo estuve y escribí un artículo, lo acabo de sacar aquí, de Clara Campoamor, que es una sala que hay en el Senado y en el Congreso, que es dedicado al primer voto femenino. El primer voto femenino fue declarado por Clara Campoamor. Y el Partido Socialista votó en contra. Lo digo para que lo sepamos. No estoy criticando al Partido Socialista.
Estoy equivocado yo. Clara Campoamor fue elegida por hombres. Claro. Así que cuando fue elegida diputada o las mujeres no votaban.
Solamente era elegido por quien podía ser elegido en la democracia, que era solamente.
Que eran hombres. Sí. Sí, bueno, fue elegida por hombres.
¿Por qué quiero decir esto? Porque esto es mucho más subliminal. No a la desigualdad. Es verdad que solamente mata mayoritariamente a hombres, a mujeres. En la violencia de género matan mayoritariamente a mujeres. Eso es muy significativo.
Entre otras cosas porque es del delito es así. Es decir, una violencia machista no puede matar a
hombres. Hay gente que no lo quieren de género. La puedes llamar como quieras. El hecho del caso que es así. Pero después subliminalmente tenemos que intentar cambiar. Por ejemplo, en medicina, la investigación biomédica mayoritariamente está hecho en hombres. Los fármacos están hechos en hombres o están hechos en ratones. Lo digo en serio porque tiene una trascendencia. No es lo mismo un fármaco.
Cuando hablas hechos, quiero decir probados.
Probados, estudiados, repetidos. Hay que cambiar ese concepto. ¿Por qué? Porque eso es La mujer es distinta. Y en los mamíferos igual. Y todas esas cosas es lo que yo creo que hay que luchar sistemáticamente. Pero no.
Eso que acabas de decir, que ahora me acabo de quedar en el tema de los hombres y de los ratones, es verdad que se usa solo el sexo masculino.
Mayoritariamente, el 80% de la investigación es masculina. Pero no porque está hecho.
Y para, sirve para. A ver, bueno, sirve para todo el mundo, pero.
Sí, sí, pero tiene matices. Luego, ese tipo de matices son los que hay que luchar. Hay que luchar. No en que 50-50, pero eso que 50-50, ¿qué significa? Y si no hay hombres que valga, ¿por qué hay 50? Vale. Y si no hay mujeres que valga, ¿por qué 50?
Esa es la clave.
Y no sé, bueno, claro. Entonces, esos son matices que hay que arreglar. El resto, intentar tapar que todos somos iguales, es falso, es falso. No conduce a nada ni tiene que ver con la democracia. Tenemos que ser iguales en derechos y deberes, pero no somos iguales nunca. Hagamos lo que hagamos, porque fisiológicamente somos distintos.
Pero es lo que hemos dicho, o sea, que no haya impedimentos para que hombres y mujeres estén donde quieren estar y hagan lo que quieren hacer, siempre y cuando respetando las leyes y respetando
los derechos y obligaciones. Por eso las leyes hay que ser muy finas. Ahí sí que hay que atar muy fino. Las leyes hay que depurarlas muy bien para que no haya ningún rasgo de discriminación por sexo. Y
cambiemos el tercio.
Hay que hacer un esfuerzo enorme con eso, muy enorme.
Porque el tema del feminismo, el machismo y la igualdad nos va a seguir acompañando el año que viene.
¿Sabes lo que pasa? ¿Cuál es la composición en la universidad? ¿Cuál es la composición? ¿70 mujeres? 40 hombres.
En los estudiantes.
70 estudiantes universitarios.
¿Y en los profesores?
Claro, tendrá que salir. Si hay embargo, 70, 40, estoy hablando un poquito de memoria, 70, 30, tendrá que salir muchísimo más investigadores femeninos, tendría que salir mucho más catedráticos, jefe de departamento.
Pero, por ejemplo, en la educación primaria.
¿Hay más alumnos que alumnos?
Sí, sí, mucho más.
Cada día, en la universidad, sí.
Bueno,
en la secundaria ni en la primaria.
Y en carreras como farmacia, medicina, etcétera, mayoritarias.
En los índices de abandono escolar, evidentemente, son.
Están los hombres.
En los hombres en un periodo.
Los hombres son peores estudiantes, o somos peores estudiantes que la.
Muchos peores estudiantes, sí, señor.
Porque realmente el hombre va a lo fácil.
No, bueno,
no lo saben, pero las estadísticas son las estadísticas.
Yo te prometo que no me voy a poner de luto por ser hombre, ¿eh? Nunca.
No, pero para que veamos que
estamos a medio camino, yo creo que la estadística es una ciencia estupenda y en la universidad hay más alumnos,
sí, es la vida,
mujeres que hombres, y hay más profesores hombres que mujeres, y en la educación primaria es justo al revés. Es decir, hay un equilibrio entre niños y niñas, pero sin embargo los profesores son mucho menos que las profesoras.
Me refería a lo fácil, porque
y eso quiere decir que la sociedad va cambiando.
Cuando un joven de 16 años se plantea estudiar o irte a trabajar a una obra o de albañil, o de la mujer le cuesta más, la mujer quizás tiene un horizonte más de voy a estudiar, voy a.
Y hay dos cosas,
el hombre se va a trabajar
rápidamente. Evidentemente hay más oficios masculinizados y otros que están más feminizados.
Pues faltan 70.000 electricistas y mujeres hay pocas. Yo fui el primer tipo que contrató a una electricista para hacer el centro comercial del campo, contraté a una mujer. Y fue una. Bueno, está de mantenimiento.
Oye, de esta manera.
Buenísima.
Hay un hecho diferencial.
Y faltan 70.000.
Hacen muchas. Te dicen en los hoteles hace falta personas de camareras de piso y no tenemos
camareros de piso. Y a mí.
Tampoco es como
lo entiendo. No lo entiendo.
De cada entrevista, de cada 100 mujeres que van a una entrevista de camareras de piso, uno es hombre.
Hay mucho más
enfermeros.
Hay mucho más enfermeros que enfermeras. Hay muchos comadrones, hay 4 o 5 famosos y comadronas son.
Yo hubo un momento de mi vida que me planteé poner un anuncio por palabras diciendo que me ofrecía limpiar casa. Porque se gana una pasta.
Claro.
Sí, pero te lo digo en serio. Y yo digo, yo ahora mismo soy un máquina con la aspiradora, soy un máquina con la lavadora, atiendo de maravilla, plancho estupendamente.
La cocina la tengo. 12 euros.
Es que tipo, no, y cuando me lo planteé, euros. Estaba 6. Digo, es que hace uno un par de tal y se mete un pastizal en la.
Eso es muy
también, y es negro.
También nosotros hemos relacionado nosotros que para ser alguien hay que ser universitario es falso, claro, falso, sí. Falso. Y eso los papás. Yo soy papá, y ya bueno, soy abuelo ya.
Ese era el tema que quería sacar.
Eso es un error.
Estamos yendo solos, ¿eh?
Eso es un error. Eso, vamos a ver, detrás de un título, o hay personas o no hay nada. Segundo, detrás, yo cuando fui a Inglaterra por primera vez a trabajar, porque era el quinto, aprendí el inglés, que aprendí poco, porque me dediqué a vaguear hace mucho tiempo, me quedé en la casa de estudiantes y termino, y estudiantes, hombres y mujeres, para mí era aquello llamativo, lo cual disfruté. Pero había uno de nosotros, los demás éramos estudiantes, uno de nosotros, y uno de ellos era un chico que salía todas las mañanas con un balde de pintura y se iba. Y volvió otra vez con el balde de pintura. ¿Qué hacía? Se duchaba, se vestía perfecto y se iba a los conciertos de música clásica. Los que estábamos en el entorno no teníamos ni idea ni de música clásica ni de nada. ¿Qué significa esto? Que lo que vale es la persona, claro. No solamente universitario, que son títulos para mucho paro, pero la formación sin duda del ascensor social más importante, y hay que fomentar formarse, y de alguna manera.
Y todavía nosotros somos, en ese sentido, hay algún decalaje. Igual que decía antes que yo trato de educar a mis hijos pues de la misma manera, lo cierto es que mi hija es mejor estudiante que mi hijo.
Sin duda.
Y posiblemente tiene que ver porque a ella le recalcamos más que tiene que ser más exigente porque le van a exigir más en la vida. Y ahí, a lo mejor, la madre y yo cometemos ese error porque hoy por hoy sigue pasando.
Sigue pasando.
Es decir, yo soy de los que defiendo, evidentemente, la cultura del esfuerzo, la cultura de la excelencia,
clave,
que la
clave.
Gente con independencia de su sexo llegue a donde llegue por su
valía. Y el esfuerzo no es solamente estudiar.
Pero a día de hoy tenemos una sociedad que sigue siendo una sociedad machista, por mucho que se ha avanzado mucho en estos últimos 50 años para corregirla, sigue siendo así, pero aún así el nivel de exigencia, yo lo vivo en mi entorno, en el ámbito funcionarial, en el ámbito político, el nivel de exigencia normalmente a las mujeres es mayor. Se le cuestiona más. Y se cuestiona más también entre ellas mismas.
Sí, bueno,
eso es lo peor.
Que a lo mejor no es políticamente correcto decirlo,
pero es un tema para no tocarlo ahora porque nos van a matar. Ahora bien, usted llega como médico a decir dos cosas. Bendita maternidad, que solamente tienen las mujeres, que condiciona su vida en todos los sentidos, incluido profesional, y después tiene fisiológicamente tiene otro gran traba hormonal, que es la menopausia. Y no es baladí, ¿eh? El otro día hubo una jornada dedicada a la menopausia, tratada de un montón de en el Parlamento Canario, modélico. Es una condición hormonal terrible que pasa toda mujer a partir de X años, que dura X años, que le condiciona su desarrollo, su trabajo, su brillantez y su humor, que hay que tener en cuenta. Y eso lo hace diferente sistemáticamente. Menudo.
Diferente al hombre.
Al hombre, totalmente.
Que no podemos ser madres ni tenemos menopausia.
Fenómeno de la maternidad que es definitivo. Que
bueno, que se nos va el tiempo, yo quería hablar de este tema que lo han sacado así tangencialmente de lo importante que es la formación profesional. Y lo bien valorada que está, en el sentido de que hoy le veíamos una noticia del ISTAC, que para mí es uno de los referentes de solidez en la información que aporta, muchísimo más que el CSID, o el CIS. El ISTAC, no, yo en serio, tengo una confianza total en que estas encuestas se hacen bien. Y hablan de una cosa que a mí me llama la atención, primero que es que la sociedad canaria consideran que las plazas de empleo que no se cubren, o que no es difícil cubrirlas, es porque están mal pagadas. ¿Sí? Y que a lo mejor subiendo el nivel de ingreso se podría cubrir. Y la otra es también la historia de la formación, ¿no? Hay dificultades para conseguir soldadores pagando 3.000 euros mensuales. Es decir, hay que seguir subiendo la apuesta para que sea atractivo. Hay que quitar un poquito de subvenciones para que no haya la competitividad de si trabajo gano 1.500 y si estoy en mi casa gano 800. Entonces no me compensa a lo mejor. Es decir, ese reequilibrio de las ayudas hay que estudiarlo también.
Bueno, yo creo que es un cambio social, ¿eh? Es como te valoran en nuestra sociedad, en la mía, o eras universitario o tururú, más o menos. Es verdad que accedíamos a la universidad poca gente, pero en tu casa, los amigos, los primos, mayoritariamente, Antonio, a estudiar, hazte universitario en la carrera que quieras, ¿eh? Y eso lo supervaloramos, y eso no da nada, da formación en algunos casos y punto. Y eso, la formación profesional es una de las salidas clásicas, clave para poder desarrollarnos.
Llevamos
hoy
hablando eso 50 años, Antonio.
No importa, porque ahí está ocurriendo más.
Yo
el
no
presidente
lo
de la Volkswagen es solamente formación profesional dual, punto. Y que le sirve para ser brillante, gana dinero.
Pero son casos puntuales. La empresa en la que yo empecé trabajando, que se llama Legnor, que ahora está por aquí danzando, el director general no tenía estudios universitarios.
Claro, pero si es que...
Pero son casos puntuales, es decir, ¿por qué? Porque tú dices, es que aquel no lo tenía, pero la mayoría la tiene.
Bueno, es que la universidad...
Coño, el tema es que socialmente es como un fracaso el que un hijo vaya a una maestría industrial, que ahora se llaman grados, ¿no?
Te voy a explicar
ahora
un poco...
Grados. Pero es que están pagándolo muy bien.
Es lo que acabo de decir, es que cambio social lo que hay que hacer de valoración.
En mi época de las AMPAs y del Consejo Escolar, pues estuve durante casi 12 años participando en estos temas, muchas veces las charlas que dirigíamos a los padres era que no todos los chicos y chicas tenían que ser universitarios, que había muy buenas salidas profesionales a través de la educación profesional.
Salidas sí, pero no consideración, querido
porque,
amigo.
El problema es porque al final,
la consideración social.
Porque al final, mecánicos,
albañil,
electricistas, albañiles, son necesarios para el país. Tanto o más como los universitarios.
Pero que el albañil no condiciona que tú seas una gran persona. Estamos confundidos. Es que no condiciona.
Hablábamos de educación, no de... Evidentemente, como decimos siempre, ser buena persona es bueno. Pero no siempre todas son buenas personas.
No, claro, no, bueno, es imprescindible.
A ver, tú imagínate que yo voy a una reunión social y digo, ¿a qué te dedicas? No, yo me dedico a limpiar casa a 8 euros la hora.
Bueno, habrá que ponerle un título.
¿Te lo imaginas? Porque no, esa conversación la he tenido.
Las miradas serían importantes.
No, si quieres vengo la semana que viene y te limpio la casa a 8 euros la hora, 5 horas. No, ¿en serio?
O amo de casa. Yo soy amo de casa.
Muy bien valorado. Es que ahora cobran 12 euros, ¿eh?
No, bueno, 13. Está muy bien pagado, no muy bien valorado. Yo creo
bueno,
que
pero,
te invitaría todo el día.
Te quedaría como que este hombre...
La formación profesional tiene que jugar un papel clave en España. Como dice Diego, llevamos muchos años diciéndolo y al final es difícil de materializarlo porque el sector productivo muchas veces dicen que la formación en este país no va compasada con las necesidades que tienen ellos para dotarse de personas cualificadas para desarrollar las actividades que se requieren. A veces la sensación ha tenido que ver precisamente con el fracaso escolar, lo que ha venido asociado, por desgracia, a la formación profesional. Aquellos que eran malos estudiantes o malas estudiantes, sí, como la educación obligatoria era hasta octavo de EGB, que eran hasta los 13, 14 años, pues cuando terminaba la educación obligatoria, ¿dónde te metes? Pues un ciclo de formación profesional, porque prácticamente
¿qué se llamaba? No tenías idea. ¿Por qué que las cosas que funcionaban? Pero por las cosas que funcionaban, ¿por qué se cambiaron? Porque yo estudié y yo tengo 60 años, en una escuela donde se había maestros industriales,
los maestros,
peritos industriales e ingenieros industriales. Y ese centro educativo dependía del Ministerio de Industria. Y las titulaciones venían marcadas por el mercado laboral que necesitaba el país en cada momento. Cada año salían plazas. Y los maestros industriales, se llamaban así, maestros industriales, daban clase a los peritos. Y los maestros industriales daban clase a los ingenieros en los talleres. Que yo me acuerdo de aquello y digo, esto era un ecosistema que funcionaba a la perfección y se lo cargó la democracia.
En esas épocas se lo cargó.
Es decir, entró todo a Ministerio de Educación y los rectorados de la universidad.
En esas épocas yo recuerdo perfectamente estar en Los Agustinos y yo desde octavo ya sabía que yo no quería hacer hice el BUC, pero no hice el COU, porque yo no quería ir a la universidad. Yo mi rama era el deporte y yo quería potenciar mi paso. Pero cuando estabas en octavo, los malos iban al AFP.
Eso no puede ser.
Y los buenos iban al instituto.
Eso es por la valoración social que claro.
En octavo de GB.
Entonces tú decías, coño, sí, yo a lo mejor me puedo ir.
Tenías que ya definir.
Anteriormente en cuarto de primaria. Es decir, que antes era peor todavía.
Lo que pasa, yo, mira, el domingo me fui con mi padre.
Tú ya era cuarto de primaria, ¿no?
Cuarto de primaria, se llamaba cuarto de bachillerato.
Primero de bachillerato.
Claro. El domingo me fui con mi padre a caminar por el puerto, por la ranilla, por su ranilla, y íbamos hablando, y me hablaba de esto. Es que cuando yo estudiábamos con una beca que nos daban de 30 pesetas del ayuntamiento, que después me lo dieron a 300 pesetas, y teníamos 6 cursos.
Bueno,
y además pasamos por la calle Quintana y ves el edificio viejo del Tomás Iriarte y dices, ¿ves las 6 ventanas? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, porque cabíamos los 20 que habían en cada. Sí. Y cuando terminabas ahí...
¿Y los colegios nacionales?
No había más.
¿Nos acordamos de los colegios nacionales? La educación ha cambiado mucho para bien, gracias a Dios. Sí,
una parte bien.
Y la universalidad de la educación es vital para este país.
Muy bien.
Y eso es la democracia, no es de la época de Franco.
Yo creo que el ascensor social más importante que hay es la educación.
La educación.
Y con lo cual hay que valorar la educación. Pero también es verdad que hay que valorar, hay que cambiar, quiero decir. La universidad, yo soy universitario, somos aquí, ¿no? Y me he dedicado a esto y sigo dedicado a esto. La universidad tiene dos misiones para mí, nada más: ayudar a ser hombres y mujeres libres y hombres y mujeres empleables, y no consigue ninguna de las dos cosas. Luego esto hay que cambiarlo. La inercia en general no lo consigue. La inercia hay que cambiarla, y hay que cambiar porque hay que evolucionar. ¿Dónde está escrito que para ser farmacéutico hay que ser 6 años o médico 7? ¿Dónde están los títulos múltiples? ¿Dónde están los títulos dobles o triples?
Más la residencia.
No, sí, no están. Por eso creo que tenemos que evolucionar. Me lo digo como autocrítica. Mucho, pero mucho, mucho. Y cambiar lo que es la esencia de la educación y los resultados hacia la sociedad. Si no, creo que vamos a estar confundidos. Que estamos mejor, sin
duda. Estamos en un proceso de cambio que afecta a todo. Y la universidad está también cambiando.
Sí, claro, sí, porque esto de que sale el curso son 5 años. ¿Y eso dónde está escrito? ¿Y por qué no hacemos derecho y genética juntos? Como ocurre en la privada. y esos títulos te emplean, pues habrá que discutir algún título, tirando de memoria, pero de genética y derecho digo en serio. ¿Y por qué se llama medicina solo y no medicina con filosofía y...? Y estoy dando ningunos titulados, muy pocos.
Lo que
poco.
Está claro es que la universidad tendría razón, teniendo razón, Antonio, al final las universidades públicas como corporaciones de derecho público, la autonomía que tienen, son las que tienen que llevar a cabo su debate, a compasar sus grados universitarios a lo que demandan el tejido productivo y evidentemente aprobar esos doble grados que pueden ser más eficientes.
Yo hay muchos libros que no son de amplia lectura, que al final no son bestsellers, que hablaban de la industrialización española en los años 60, y la clave está en los ministerios de industria y la educación aparejada, es decir, y la industria iba con su educación al lado, es decir, no había una universidad paralela que decía filtraba, no, se fabricaban a las personas que la industria española necesitaba cada año. Se cambiaban las titulaciones de los maestros industriales, de los peritos industriales y los ingenieros menos, los ingenieros eran los más globalistas, pero la maestría industrial era flexible total, en función de la demanda de si era automoción, si era industrias químicas, lo que necesitaba el país. Esa es la clave. Está, que vaya con baja o la educación.
¿Eso que eran las universidades laborales?
Sí, también. Sí.
A la vez que digo esto.
Eso era para la construcción. La laboral era para la construcción.
Solo decir una cosa.
Los maestros industriales es la para la industria.
Que a lo mejor en vez de decir limpio casa, si dices que eres un técnico de mantenimiento y quién es del hogar, lo vendes mejor.
No le importa, es que es así, eso es importante. Oye, ¿tiene importancia, sí, ¿verdad? ¿Tiene importancia ser guapo o guapa para estar en política? Sí.
Total.
Ya está, pues esto igual.
Oye, no hemos hablado de Moreno Bonilla, que ya estuvo ayer en el hormiguero, sí, tenemos que dejarlo. ¿No lo vieron?
Yo sí, lo vi entero, enterito, no me perdí ni un minuto.
Pues los que no lo hayan visto, yo les recomiendo que los vean así con vídeos de YouTube,
yo lo conozco
con extracto,
bien, lo conozco muy bien.
Porque la verdad es que a mí me sorprendió.
Prefiero ver la entrevista de Teresa Herrera.
Pues mira,
también las dos cosas,
de Teresa Herrera, no, de Lola.
De Lola Herrera. Las dos cosas.
Después de las dos cosas.
Pero sinceramente me encanta...
¿Pablo Moto?
No. A ver, estos programas de Pablo Motos, del otro, del...
Broncano.
Del Broncano, son entretenimiento y hay quien le guste y a quien no le gusta. Pero un tío como Moreno Bonilla a mí me encanta.
¿Lo viste ayer?
No lo vi porque no a esas horas.
Yo no soy
la
neutral,
tele,
lo conozco hace muchos años. Todo el mundo lo criticó. Sí.
Yo el primero, ¿eh? Yo a Moreno Bonilla lo critiqué el primero.
Ni una sola persona
critiqué mucho.
A favor de él. Todo el mundo lo criticó.
Conté una anécdota.
A él y a su mujer, todo el mundo le dijo que no valía para nada, que había que cambiarlo. Y yo creo que estamos ante un líder. Primero, buena persona. Primer punto. Segundo, mira los ojos. Tercero, resultados positivos en donde ha estado, porque es la forma de medirlo. Forma una familia normal, ideal, de formación pública, ideal, de clase media mayoritariamente de este país, y mira los ojos y le votan.
Es que hay gente buena en todos sitios.
Sí, hombre, sí, pero
hasta en Podemos.
Yo voy a empezar a apostar por Moreno Bonilla.
Bien, pero mira, una salvedad. Pues mira,
para la salvación de Tepa, y estamos buscando líderes.
Que no le dejamos salir a los buenos. Generalmente lo machacamos y si no pueden contigo te invitan.
Oye, con tiempo, que yo no lo voy a poner por TikTok porque no soy usuario de redes sociales, pero hay una frase que dijo el paisano ayer, que cuando iba a ganar las elecciones, que no se lo creía ni él, estaba tomándose un café en un bar y estaban hablando de él a 2 metros.
A París,
Y lo ponían a París. Y él me decía, yo estoy aquí comiéndome el marrón, están hablando mal de mí. Es que ni me conocen, estoy al lado de ellos.
Yo creo que, si me lo permite, yo creo que es muy importante recordar que en los doctorados, hombres y mujeres de este país, no hay paro. Es importante referirlo, porque la educación no es solamente doctorado, pero no hay paro, es importante.
Sí, pero antes dijo una cosa, Diego, que es muy importante, faltan 70.000 electricistas.
Sí. Faltan
miles de obreros de la construcción, especialistas en colocar bloques.
Pero ¿por qué formamos a gente si no hacen falta electricistas? ¿Por qué no formamos electricistas? Que hay 2 millones de parados.
No, es que el cable. ¿Por qué no hay personas que, sabiendo que hay salida siendo electricista, le guste ser electricista?
Valoración social, claro. Nada más que es eso, nada más. Y a mí, si me lo permite, dije lo de que no hay paro en doctorado, a la vez que critico la universidad, yo soy doctor, tridoctor, digo que vale mucho al final, tiene efectos reales, pero no es la
¿Cuánto gana el presidente del gobierno de Canarias, por ejemplo, a la hora? ¿Alguien ha hecho la cuenta? ¿20 euros?
¿80.000 euros al año?
¿80.000 euros? ¿Cuántas horas le dedica al año, al día?
Sí, 79.900 y pico.
Es que yo hice la cuenta de 80.000 echando una jornada laboral de 9 horas, que son pocas, que yo creo que el presidente del gobierno de Canarias echa más de 9 horas diarias.
Más, mucho más.
6 días a la semana, es decir, 45.
No, 7 días a la semana.
Ya. Pero le salía a no llegaba a 10 euros la hora, es decir, menos que una limpiadora. Pero es que ayer me dijeron que un oficial albañil, si lo quería, si no, que me hacía un favor si me lo ponía. Un oficial albañil 27 euros la hora, un peón 22 euros sí, la hora.
Oferta y demanda, oferta y demanda. Sí, sí. Es lo que hay.
Y me dijeron que si quería, de favor, podían empezar mañana. Sí, 27 y 22.
Claro, bueno,
¿les parece normal esto?
No, no normal, no normal, pero es
pero
así.
Pero es que
para ser justo,
el presidente del gobierno de Canarias, 10. No,
pero el presidente del gobierno de Canarias le cuesta más. Es decir, eso
con seguridad social incluida, ¿eh?
No, no, el
80
sueldo,
más el 37% de seguridad social.
Claro, de seguridad social más lo que se cotiza.
Que no es el 100% de 37 porque claro, supera el salario.
El coste del presidente supera con creces los 100.000 euros. Digo, y lo que te presentan a ti, una propuesta para ir a trabajar en tu casa está con un precio donde la empresa tiene
social,
que asumir
sí,
el coste
las
de la seguridad social de los trabajadores, ¿no?
Sí, bueno,
yo creo que es una barbaridad, 27 euros y 22. Y si quieres, gracias. Oye, tenemos que dejarlo aquí.
Una cosa de lo que acabas de decir del sueldo, a mí lo que me parece, tanto en el presidente del gobierno del estado como el de Canarias, es que haya todavía cientos de personas que cobren más que ellos sí, en el mismo lugar. Es decir, la consejera cobra casi el doble
que
el presidente.
¿Por qué?
¿Consejo de administración?
¿Por qué es funcionario?
No, claro, no, sí, sí, no. Sí, sí, por sí, el, sí. También
consejo de administración, cosa que no puede el presidente.
¿Pero qué es funcionario?
Y no, el presidente del gobierno español cobra muy poco, los ministros cobran porque, mucho
más.
Muchos de ellos.
Vamos a ver, aquí hay políticos que cobran de las consejerías porque ganas más siendo profesor que siendo alcalde.
Claro.
No, bueno, siendo alcalde no se gana nunca dinero.
No, pero también deberíamos de pensarlo. Es decir, o están muy bien pagados ciertos cargos públicos funcionarios, o están muy mal pagados ciertos cargos públicos.
El alcalde de la Lotava está cobrando 54.000 euros como alcalde. Bueno, no. Está cobrando del
como
Parlamento.
Como alcalde no está cobrando nada.
No, como alcalde, sí.
Vamos a que tenemos que irnos simplificando.
Tiene marcado
que los alcaldes que tienen un marco se van al Parlamento a ganar más, hombre.
Esto es, le pagan mejor yo creo que ir a la política no es ganar, no ir a ganar dinero, es ridículo.
Bueno, pues
creo
todos se preocupan de ganar dinero.
Bueno, es que yo no digo que no, pero...
Más de lo que ganan en lo privado.
A los 27
y que, que tenemos que irnos.
Eso es el mercado.
Apúntenlo para la semana que
todos
viene.
Todos nos preocupamos por ganar dinero. Claro. ¿O hay alguien que no se preocupa por ganar dinero?
Pero hay que analizar por qué un funcionario gana más dinero como funcionario que como consejero de Hacienda. Bueno. Eso habría que analizarlo. A lo mejor se está pagando poco a los consejeros de Hacienda o se le está pagando mucho a los funcionarios. Una de las dos cosas falla.